Radio Martí, siempre contigo.
Plataforma opositora cubana llama a la abstención en las elecciones para la Asamblea Nacional. El envejecimiento poblacional se agudiza en Cuba, confirman datos oficiales sin incluir la ola migratoria. Periodistas mexicanos califican de vergüenza la condecoración a Miguel Díaz-Canel en México. La cifra de migrantes que cruzaron la selva del Darién se cuadruplicó en enero, dice organismo colombiano. Estados Unidos condena la sentencia contra obispo nicaragüense crítico del gobierno de Daniel Ortega. La comunidad internacional continúa volcada en su ayuda a Turquía y Siria tras los devastadores terremotos que dejan hasta ahora más de 35.000 muertos y 100.000 heridos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la plataforma opositora cubana De Frente llamó hoy a la abstención en las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional previstas para el 26 de marzo. En un comunicado, la agrupación invita a los cubanos a sumarse a su campaña Tu abstención es tu voz y a difundir en redes sociales una razón para no votar. De Frente exige, como primer paso hacia elecciones libres, pluralistas y justas, una reforma constitucional que instaure un Estado de Derecho sin ideologías y elimine el carácter único del Partido Comunista. La organización destaca que los votantes no puedan elegir entre una pluralidad y explica que hay 470 candidatos para igual número de escaños en la Asamblea. Además, critica que estos candidatos hayan sido propuestos por otros diputados y filtrados por comisiones de candidaturas que no nacen de los electores, sino de organizaciones inscritas en el organigrama del Estado. La plataforma opositora señala que la abstención en el referendo de septiembre pasado y las últimas elecciones locales denota la pérdida acelerada de la capacidad representativa del sistema político cubano. En otras informaciones continúan las denuncias de abusos en las cárceles cubanas en contra de los condenados por participar en las protestas del 11J de 2021. Tomás Cardoso informa.
Continúan los maltratos por parte de las autoridades penitenciarias en contra de los condenados por el 11J, denuncian sus madres. Desde el domingo se encuentra aislada en celda de castigo la trans Brenda Díaz García, cumpliendo 14 años de prisión en el penal de Güines, Cuba, Panamá, por su participación en las protestas populares del 11J en Guira de Melena. Informa su madre, Ana María García, que se personó ayer en el penal luego de haber recibido información de un reo que también fue maltratada físicamente.
Me recibió el jefe de orden interior, me dijo que él no sabía nada de lo que había sucedido porque era el domingo y no se encontraba en la prisión, que sí sabía que lo habían puesto en celda de castigo. Me dice, espera media hora, voy a ver qué fue lo que sucedió. Y a las 2:20 él salió de nuevo y me dijo, mire, su hija, lo que pasó con ella fue que entró a un cubículo que no debía y el guardia fue a sacarla de ahí. Ellos me dicen que no está golpeada, pero a mí unos presos me llamaron y me dijeron que sí la habían golpeado. Yo quiero que me la presenten al frente y que ella me diga en mi cara que no está golpeada y yo verle el cuerpo que no está golpeado.
Gilberto Castillo Castillo, cumpliendo condena de 6 años de prisión por su participación en las protestas también en Guira de Melena, es discapacitado mental y está sin medicamentos en el penal combinado del Este. Alertó su madre, Mariana Castillo.
Dice que lo vio un capitán y le dijo, Gilberto, vamos a llevarte para hacerte un chequeo médico a ver qué retraso mental tú tienes. Y dice, mamá, nunca han venido a verme, entonces le están dando metriptilina y Gilberto sin contar con él.
Nuevamente incumplieron las autoridades del combinado del Este, quienes habían prometido llevar al periodista independiente Jorge Bello, sufriendo de varicocele, a un especialista, algo que no ha ocurrido. Reitera su madre, Marta Domínguez.
Mira, lleva más de una semana con inflamación en los testículos, sangramiento y dolor. Y todavía hoy, 14 de febrero, no le han dado asistencia médica. Ellos dijeron que el prólogo lo veía, pero todavía, a esta fecha, no lo ha visto nadie.
Y en el penal de Kilo 8, en Camagüey, siguen las irregularidades en contra del preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, donde cumple 6 años de prisión, nos dice su madre, Ailex Marcano.
Preocupada por la situación de las lesiones en la piel de mi hijo, que humana.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los defensores de derechos humanos, Eloy Calunga Torres y Josmani García, llevan un mes confinados en el Centro de Instrucción Policial de Versalles, en Santiago de Cuba. Más detalles en este informe que presenta el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Los defensores de derechos humanos, Eloy Calunga Torres y Josmani García, llevan un mes confinados en el Centro de Instrucción Policial de Versalles de la Seguridad del Estado de Santiago de Cuba, según han referido sus familiares vía telefónica al Consejo de Relatores. Ambos activistas se encuentran bajo investigación de acuerdo a los mencionados reportes. La Seguridad del Estado ha registrado la vivienda de los activistas y ha arrestado a sus familiares, sometiéndolos a constante vigilancia y presión, bajo sospecha de actos preparativos de acciones violentas, según han referido los mencionados familiares. Calunga había tenido que ser llevado de urgencias al Hospital Provincial de Santiago de Cuba, convulsionando después de permanecer una semana en huelga de hambre y siendo diabético e hipertenso. Su estado de salud es delicado. Calunga había llevado a cabo su huelga de hambre en protesta contra su injusto arresto. Calunga y García habían sido arrestados junto a otro activista el 11 de enero pasado. La Seguridad del Estado los mantiene bajo sospecha de actos violentos. Calunga se encuentra bajo limitación de libertad, pues había sido arrestado en noviembre de 2021 y condenado en enero de 2022 a 2 años de trabajo correccional sin internamiento. Esto debido a sus actividades en la Unión Patriótica de Cuba y después de filmar varios videos críticos al gobierno de Cuba y enviarlo a las redes sociales, y por participar en una huelga de hambre organizada por la Unión Patriótica de Cuba. La Seguridad del Estado lo había acusado en aquel momento de instigación a delinquir. Desde Ciego de Ávila, Cuba, en exclusiva para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, les habló Juan Carlos González Leiva.
El gobierno de Cuba anunció medidas para enfrentar la grave situación del problema de envejecimiento demográfico, entre ellas un aumento del presupuesto destinado a este asunto. El primer ministro Manuel Marrero Cruz dijo en una reunión sobre este tema que hay una comisión gubernamental para atender el problema y que el presupuesto aprobado para enfrentarlo es de 2.113 millones de pesos, reportó Cuba Debate. Las estadísticas evidencian que el crecimiento poblacional es negativo. Las defunciones aumentan mientras que disminuyen la cifra de nacidos vivos y la población en edad laboral. Los datos oficiales no incluyen la ola migratoria. Solo en la frontera entre México y Estados Unidos se presentaron cerca de 386 mil cubanos en los últimos 28 meses. En diciembre pasado, el vicejefe de la Oficina Nacional de Estadísticas de Información de Cuba, Juan Carlos Alfonso, dijo que el único grupo poblacional que aumenta en la isla es el de las personas mayores, en particular de 75 años y más. Se pronostica que los mayores de 75 años serán la décima parte de la población cubana para 2035. Y de otra parte, periodistas mexicanos han calificado de vergüenza y traición la condecoración a Miguel Díaz Canel en México. Amplía Luis Guardia.
La más alta distinción de nuestro país la porta un hombre que encabeza un régimen que viola derechos humanos, que encarcela manifestantes y que prohíbe libertades políticas y civiles a sus ciudadanos, y que tiene a un país sumido en la miseria.
La reconocida periodista mexicana Adela Micha Saga comenzó de esta forma su editorial a propósito de la decisión del presidente López Obrador de reconocer al designado sucesor cubano con la Orden Mexicana del Águila Azteca.
Y en la dictadura cubana hay una clara evidencia que durante y después de las protestas del 11 de julio del 2021, el gobierno cometió violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos e incluso actos de tortura.
Este fin de semana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estuvo de visita en México.
El noticiero El Heraldo de México se hizo eco de la visita y la condecoración.
Este reconocimiento generó indignación en varios sectores de la población de la izquierda mexicana al asegurar que el mandatario cubano, pues, es un dictador. Trae a cuestas, pues, esta dictadura heredada de los Castro, de Fidel Castro, y también, pues, trae a cuesta muchas muertes por algunas manifestaciones que han sido reprimidas allá en la isla de Cuba.
Díaz-Canel representa no solo lo que no es deseable, sino aquello condenable. Los cubanos sobreviven una dictadura, una que eliminó las libertades más esenciales y que viola sistemáticamente los derechos humanos. En la isla se acalla, se persigue, se encarcela a los críticos. No hay libertad, mucho menos democracia.
El periodista Manuel López San Martín fue conciso en su editorial al introducir el tema en República MX de ADN 40.
Yo no alcanzo a entender cómo a la distancia hay quienes defienden a un régimen que a todas luces violenta sistemáticamente los derechos humanos, atropella todas y cada una de las libertades, oprime a su pueblo. Cuando en México recibimos montones, miles y miles de refugiados de Cuba que vienen huyendo de allá. Sí. ¿Cuántos mexicanos conoces que se vayan a vivir a Cuba, solo, a la buena vida?
Nadie quiere ir a Cuba.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El reconocido profesor de economía cubano, Carmelo Mesa Lago, habló con el diario español El País sobre el fracaso del modelo socioeconómico de Cuba y lo comparó con China y Vietnam. Según Mesa Lago, la magnitud de la crisis cubana se enmarca en una caída del Producto Interno Bruto en 2020 de un 10,9% y una inflación en 2021 que el gobierno sitúa en 60%, pero que expertos la ubican entre 270 y 470%, una de las mayores del mundo. El profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh también señala que la zafra azucarera de 2021 solo alcanzó la cifra de 420.000 toneladas métricas, la peor de la historia de Cuba. El académico considera que el embargo comercial de Estados Unidos influye en el pobre desempeño de la economía cubana, pero opina que lo peor ha sido el ineficiente modelo estatista aplicado. Y aunque el brote de la influenza aviar detectado en el zoológico de 26 en La Habana está bajo control y la situación zoosanitaria nacional no está en riesgo, según afirmaron autoridades, es importante mantener la alerta. El biólogo Osmel Ramírez considera que de expandirse la enfermedad traería consecuencias serias para la alimentación de la población.
Con todo lo deprimida que está la masa avícola cubana y que se importa incluso del exterior el pollo y las aves en sentido general, una propagación de esa influenza en la pequeña masa avícola que tenemos sería mucho más desastrosa y mucho más grave la crisis alimentaria que vive Cuba. Y es como para tener en cuenta, es como para observar. Y aunque la única información que contamos es la información oficial, lo más probable es que sea así exactamente y que esté siendo fruto de una vigilancia que comúnmente se hace y ahora mucho más porque el país no tiene condiciones incluso para importar huevos, para importar carne prácticamente de ave que necesita la población. Y si esto viene a diezmar más la masa avícola, sería un desastre alimenticio. Entonces, hasta ahora parece todo controlado con la influenza aviar y esperemos que no se den otros casos, pero nada indica de que no pueda suceder. En este momento pueden haber otros brotes sin reportar en sitios menos concurridos como un zoológico. Un zoológico hay personal trabajando, hay gente que está al tanto de las medidas sanitarias y de cuarentena y de alerta, y en otros lugares, por ejemplo, mucho más naturales, el reservorio de la flora y la fauna en zonas costeras, humedales, donde es muy proclive que haya aves, puede haber casos como esto y no está siendo detectado.
Y en nuestra emisión de las 5 de la tarde, una presa política recluida en la cárcel de mujeres de Occidente, La Habana, hace fuertes críticas al comunismo. Dice que este necesita de la pobreza y la ignorancia para su dominación. Estas y otras informaciones ampliadas en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Atención que la ex embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, lanzó este martes su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. A través de un video, Haley, quien fue gobernadora de Carolina del Sur, se refirió a su origen como hija de inmigrantes indios, sin enfocarse en las diferencias, sino en las similitudes. Al destacar los valores de la democracia americana, Haley descartó los ataques a su sistema político y criticó la maldad en países como China e Irán y el abuso a las mujeres. Nikki Haley indicó que es tiempo para un nuevo liderazgo a redescubrir la responsabilidad fiscal, asegurar las fronteras y a fortalecer al país, su orgullo y su propósito. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, por su parte, ha dicho este martes que Ucrania tiene necesidades urgentes en términos de más ayuda militar. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas, Austin declaró que Ucrania tiene necesidades urgentes en términos de más ayuda militar, y también reafirmó que Estados Unidos y los aliados de la OTAN estaban allí para apoyar a Ucrania a largo plazo.
One year on, We are as united as ever.
Dice Austin que un año después los aliados están tan unidos como siempre y esa determinación compartida ayudará a mantener el impulso de Ucrania en las próximas semanas cruciales. Austin expresó que los aliados entienden lo que está en juego en la guerra de Rusia, que no se trata solo del derecho de Ucrania a vivir en paz y seguridad, sino también del tipo de mundo que heredarán nuestros hijos, añadiendo que nadie quiere vivir en un mundo donde los autócratas puedan asaltar a sus vecinos, pisotear sus fronteras y bombardear a su gente. A medida que se acerca el primer aniversario de la invasión, Rusia ha intensificado las operaciones en una amplia zona del sur y el este de Ucrania y se ha anticipado ampliamente una nueva gran ofensiva. Antes de la reunión de la OTAN, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, dijo que los países occidentales necesitan aumentar el suministro de municiones a Kiev. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos ha condenado la sentencia impuesta en Nicaragua a un obispo de la Iglesia Católica y el hecho de que al prelado y a los opositores excarcelados y desterrados los hayan despojado de su ciudadanía. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó la postura de Washington en un mensaje publicado en Twitter. Nichols dijo que Estados Unidos condena la sentencia del gobierno de Nicaragua al obispo Rolando Álvarez a 26 años de prisión, así como la decisión de despojarlo a él y a todos los presos políticos liberados de la ciudadanía nicaragüense. La sentencia al obispo de Matagalpa, un fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega, se anunció un día después de que 222 opositores fueran liberados y trasladados a Estados Unidos el jueves pasado. Monseñor Álvarez se negó a ser desterrado como parte de la liberación de los presos políticos. Y hablando de América Latina, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha afirmado que en enero pasado se cuadruplicó la cifra de migrantes que atraviesan la peligrosa selva del Darién con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Informa desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Pese a las fuertes medidas migratorias implementadas por Estados Unidos para ingresar a su territorio y los peligros de atravesar la selva del Darién en la frontera colombo-panameña, cifras entregadas por el jefe de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, revelaron que en enero de 2023 se cuadruplicó el número de migrantes que cruzaron la frontera rumbo a Norteamérica respecto al mismo periodo del año pasado.
Mientras que en enero del 2022 se había reportado el paso de 4.702 personas, en el primer mes de 2023 ya ascendió hasta los 21.307 migrantes.
Según el funcionario, un alto porcentaje de los migrantes que cruzaron la frontera fueron haitianos, ecuatorianos, venezolanos, chinos e indios, poniendo en peligro sus vidas o quedando a la merced de redes de tráfico de personas, por lo que pidió a las autoridades de los dos países medidas humanitarias.
Establecer puntos de atención médica, asistencia para la infancia y adultos mayores, así como controles de las autoridades para que los migrantes no sean víctimas de redes de tráfico de migrantes.
Por su parte, Emigdio Pertús, representante del Consejo Comunitario del Norte, autoridad étnica en la región, denunció la negligencia de los gobiernos de los dos países para atender de fondo la problemática y anunció una acción jurídica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las autoridades hablan, prometen, conversan, visitan, pero no resuelven nada. Nosotros estamos ya planeando una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según las estadísticas, en el año 2022 cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá cerca de 249.000 personas, entre ellas 150.000 venezolanos, 30.000 ecuatorianos, 22.000 haitianos, 6.000 cubanos y 5.000 colombianos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó una moción que rechaza recientes comentarios del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la actuación de la policía peruana en el marco de las protestas populares y lo declara persona non grata. El documento fue aprobado con 13 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra. El viernes pasado, Petro hizo declaraciones sobre el despliegue de 10.000 agentes policiales en el centro histórico de Lima y calificó a los policías como nazis, actuando contra su propio pueblo.
Pero en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura. Todos los gobiernos de América Latina que firmaron ese tratado, incluido además el gobierno de los Estados Unidos, deben aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos y hacerla aplicar allí donde se viola.
Se espera que la moción sea enviada al Pleno del Parlamento peruano, donde deberá debatirse. Y fragmentaciones en la oposición venezolana continúan saliendo a la luz pública solo horas de que se anuncie la fecha de las elecciones primarias opositoras. En Caracas está Carolina Alcalde.
Vente a Venezuela, el partido político liderado por la precandidata presidencial María Corina Machado acusó a las cúpulas de los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática de intentar implosionar el proceso de elecciones primarias en las que la oposición definirá el candidato que se medirá con el aspirante del partido de gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024 y de supuestamente solicitar la intervención del Consejo Nacional Electoral. Henry Alviares, coordinador nacional de Vente Venezuela, reiteró la exigencia de que todos los venezolanos en el exterior también participen en el proceso, que sea de forma manual y sin intervención del poder electoral para evitar que se desestimule la participación ciudadana.
Es poner en manos del régimen cosas estratégicas de la oposición. Es decir, ellos van a saber en qué centro participa la oposición, cuáles son nuestros operarios y al final, con toda esta información en su ingeniería electoral perversa, aplicar lo necesario para desestimular.
Consultada por La Voz de América, la presidenta del partido Primero Justicia, María Beatriz Martínez, rechazó esos señalamientos y exigió respeto por la autonomía de la Comisión de Primarias que organiza el proceso.
Si algo es fundamental para nosotros en este momento es ir a través de un proceso de elecciones primarias que unifique a toda la oposición venezolana. Estamos muy claros que no es un sector ni es un segmento de la oposición venezolana la que puede definir los intereses y las condiciones técnicas de participación.
La semana pasada, la Comisión Nacional de Primarias, que el miércoles anunciará la fecha y el cronograma de la consulta opositora, informó que instaló una comisión técnica con el Consejo Nacional Electoral para evaluar la posibilidad de utilizar los centros de votación, así como la organización de jornadas especiales de inscripción de nuevos votantes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado humanitario en busca de ayuda para los damnificados por el terremoto en Siria y Turquía. Esta es la actualización de la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
Los organismos internacionales de ayuda humanitaria continúan sumando esfuerzos para apoyar a los afectados por el devastador terremoto que azotó a Turquía y Siria, dejando una estela de dolor entre sus habitantes por la suma de muertos y heridos. Tras visitar las áreas afectadas en Siria, el director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, rindió una conferencia de prensa en Damasco, la capital del país, donde realizó un llamado humanitario para recaudar 43 millones de dólares para el apoyo a las tareas de respuesta ante este emergencia.
Esta tarde nos reunimos con Su Excelencia el Presidente, quien indicó que está abierto a considerar puntos de acceso transfronterizos adicionales para esta emergencia. Una vez más, habrá una comunidad comprometida a apoyar al pueblo sirio.
La agencia sanitaria de la ONU ya distribuyó 110 toneladas de suministros médicos en las zonas afectadas de Siria. Lloramos cada vida perdida, afirmó textualmente el enviado especial del secretario general para ese país, Geir Pedersen, mientras el doctor Richard Brennan, director regional de emergencia de la OMS en Siria, señaló que la devastación y la destrucción en este país es simplemente increíble.
Estos edificios simplemente se vinieron abajo y aquellas personas que quedaron atrapadas tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Es increíble cómo la comunidad local ha respondido con los trabajadores de la salud.
La OMS señaló el aumento del flujo de ayuda de la ONU al noroeste del país y subrayó la necesidad de abrir más puestos de control. Hasta ahora se contabilizan más de 4.500 personas muertas por el terremoto solo en Siria, un país que también enfrenta los estragos de la guerra. Sala de redacción, Voz de América.
Y es que la comunidad internacional continúa volcada en ayuda a Turquía y Siria tras este terremoto, como lo amplía Europa Press.
En estos días también se han producido milagrosos rescates en los que han participado perros, cuya labor es fundamental para la búsqueda de supervivientes. En concreto, el equipo de perros de rescate K9 del Creixell ha regresado este lunes a Barcelona.
Pues mira, han sido días de intenso trabajo, como no es, este es nuestro 18 terremoto y no hemos visto nunca un terremoto como este. También os voy a decir que hemos tenido muchas satisfacciones de que no llevábamos hora y media, ¿no?, trabajando, acabamos de llegar y soltamos a mi perro, que era el más experto, más veterano, y nos encontró una víctima en 10 minutos. Tardaron, eso sí, 6 horas en poderla sacar, pero salió vivo.
El gobierno de los Estados Unidos dijo que está abierto a una reunión con altos funcionarios de China para dialogar sobre la crisis abierta por el uso de globos espías por parte de Pekín. Sin embargo, el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, explicó que por ahora no hay ninguna reunión agendada del secretario de Estado Antony Blinken con un alto cargo chino. Price afirmó que es importante y un asunto de responsabilidad que ambos países tengan capacidad de hablar directamente con franqueza. Y a las 3:25, así va el mundo. Diputados conservadores británicos aumentan la presión sobre el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, para que declare a China una amenaza en el marco de una revisión integral de la política del gobierno sobre seguridad global. En Túnez, la oposición dijo que se ha intensificado la campaña de arresto de políticos, empresarios y jueces, así como los juicios militares contra civiles debido a una estrategia del presidente Kais Saied para desviar la atención de la crisis económica y social en el país. Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido expresaron su profunda preocupación por la decisión del gobierno de Israel de expandir los asentamientos judíos en los territorios palestinos ocupados. El gobierno de Nueva Zelanda declaró el estado de emergencia después de que el ciclón Gabriel golpeara el norte del país en lo que las autoridades describieron como el peor fenómeno meteorológico que ha azotado la nación en años. Y el dúo cubano Gente de Zona, el cantante puertorriqueño Ozuna y el estadounidense de origen mexicano Pepe Aguilar se unen a las presentaciones en la ceremonia de los premios Lo Nuestro, informó la cadena Univision, que organiza la gala a celebrarse el 23 de febrero en Miami. Y escuchen esto, los conocimientos de Leonardo da Vinci sobre la gravedad fueron adelantos para su tiempo. Es el tema de nuestro segmento de Ciencia y Tecnología con Ariane González.
El célebre Leonardo da Vinci se adelantó siglos a su tiempo con respecto a la comprensión de la gravedad, aunque no fuera del todo exacta. Así lo indican en un artículo ingenieros del Instituto Tecnológico de California. En el trabajo publicado en la revista Leonardo, los investigadores aseguran que el brillante pensador italiano demostró una gran creatividad en la resolución de problemas a pesar de sus limitados recursos. Para ello se basan en un nuevo análisis de uno de los cuadernos de Da Vinci, en los que había ideado experimentos para demostrar que la gravedad es una forma de aceleración y que además modelizó la constante gravitatoria con una precisión del 97%. Los experimentos de Da Vinci fueron descubiertos por primera vez en 2017 por Mori Gari, catedrático de Aeronáutica e Ingeniería Médica, en una colección de documentos escritos por el italiano que abarcan temas científicos, artísticos y personales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y es que el amor está hoy en el aire por todas partes. Es el día de San Valentín. La historia de esta celebración del 14 de febrero se remonta a Roma y a una leyenda. El cuento dice que durante el año 270 después de Cristo, el gran imperio se encontraba en decadencia, debilitado y perdiendo batallas contra sus rivales. El emperador de entonces, Claudio III, consideró que los hombres casados rendían menos en los combates por estar emocionalmente ligados a sus familias. Es por eso que de inmediato ordenó prohibir el matrimonio. Así fue que Valentín, un obispo cristiano, comenzó secretamente a unir en sagrado matrimonio a las parejas de jóvenes enamorados que acudían a él. Cuando Claudio III se enteró de tumba religioso, lo presionó para que renunciara al cristianismo. Ante su negativa, lo condenó a morir. Valentín fue ejecutado al día siguiente, el 14 de febrero del año 270. Y el primer día de San Valentín fue celebrado el 14 de febrero del 494. Desde entonces, muchos encuentran esta fecha la oportuna para demostrar el amor o la amistad. Pero, ¿qué opinan? ¿Debería ser amor todos los días?